Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Padre, madre, un abrazo volveré. Héroes, causas de un poder absurdo. Guerra, odio, no he entendido bien por qué. Vivo, muerto, por un mundo nuevo. Me acercaré hasta el valle que me vio nacer. Qué amarga despedida.
Si te digo que cada vez se lee menos, no te revelo nada especial. Pero el otro día tuvo lugar un evento literario que parecía, bueno, una soirée social. Porque estaban Alex de la Iglesia, estaba Susana Griso, había gente de todos los órdenes y en medio estaba un sujeto de lo más pintoresco, que es Juan Manuel de Prada. Porque a su vez preguntas, ¿quién es este señor? Bueno, el otro día me dijeron, pero si esta hora es de Podemos. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina.
Bueno, primero tu presentación, que fue un éxito y que mezcló gente de todo tenor, porque incluso en un evento previo al que yo asistí, también convocado por ti, estaban Alex de la Iglesia, estaba Pablo Iglesias, estaba, por supuesto, gente de la derecha, está todo tipo
Ana
de
Pastor,
relea.
Ana Pastor, la presidenta del Congreso, estuvo.
¿Verdad? Efectivamente.
Alberto Ruiz Gallardón.
Exacto.
Estuvo Leguina. También hasta del PSOE hubo, y Cándido Méndez. Sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que me repugna mucho esa visión sectaria que se está imponiendo en la sociedad española. Y creo que tenemos que hacer algo por evitar esto. ¿Sabes? Y en este sentido, claro que sí. A mí
pero
me gusta...
¿cómo lo haces tú? Porque la pregunta es, ¿por qué suscitas el interés de
bueno,
personas
pues
tan diversas?
Yo soy un desclasado, yo soy una especie de perro verde, y entonces los perros verdes nos toca salir.
Esto le encanta, que te mueres.
Nos toca salir y hablar con personas muy diversas y de ideas muy, muy distintas, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo en toda su vida? Jesucristo era amigo de José de Arimatea y era amigo de los publicanos. Quiero decirte que esto es así. La vida tal y como yo la concibo es esto. Entonces, pues sí,
tender puentes, que diría el Papa Francisco.
Tender puentes, efectivamente. Y salir a las periferias.
Y salir a las periferias,
y salir
efectivamente.
A las periferias. Entonces, sí, yo me precio de esto, pero no quiere decir que yo que sea podemita o que sea...
Pues me lo decían unos señores de Murcia, a propósito de otro negocio que tengo con ellos, que me decían, hombre, si es que ahora anda con Monedero y con Pablo Iglesias, dice, este se ha hecho de ultraizquierda. Digo que no, digo, lo que es Juan Manuel de Prada es medieval. Y me miraban y decían, pero ¿qué está diciendo esta señora?
Bueno, no, yo ya te digo que creo que se tienden a poner etiquetas que a mí
¿pero
no
por
me van.
Qué coincides? Explica brevemente, y si se puede hacer de manera que lo entendamos todos, ¿por qué te interesan algunas de las ideas podemitas? Porque es cierto que te interesan.
Bueno, porque yo estoy disconforme con el mundo en el que vivo y es verdad que en el mundo cercano a esta izquierda podemita hubo en principio, al menos hoy creo que ya de forma más desvaída, hubo una contestación a ciertas cosas de la sociedad en la que vivimos que a mí no me gustan.
Por ejemplo,
¿eh?
El capitalismo agresivo.
Bueno, las derivas del capitalismo, claro, las derivas del capitalismo, el sometimiento de las naciones a los imperativos del gran capital, todo esto. Pero todo esto son ideas que están en la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Y lo llevan estando desde hace un siglo. Lo que pasa que es verdad que hoy en día, pues vivimos en un mundo en donde todo esquematismo, toda idea elemental y rudimentaria convertida en consigna que se agita en las redes sociales es lo que hace que se generen ideas falsas sobre las personas. Pero a mí me da igual, ¿eh?
No, a él le encanta.
A mí me ha llegado un momento que me da igual. Y además que creo que las personas que se dejan influir por estas ideas estereotipadas no merecen la pena.
Pero además yo hay una cosa que me encanta de ti. Y es que, así como eres muy atípico, incluso atrabiliario en las cuestiones intelectuales y culturales, eres de lo más normal en tu vida privada. O sea, eres un señor de Zamora que va en autobús a ver a sus padres, que no tiene coche, que va en el metro y en los taxis y que hace una vida de lo más doméstica.
Bueno, yo siempre consideré que para mantenerte fiel a lo que eres y a lo que piensas, tienes que mantenerte fiel también a los hábitos que has creado en tu vida, ¿no? Y efectivamente, puesto que no tengo automóvil, pues viajo en transporte público. Sí, me gustan las cosas sencillas de la vida. Además, siempre he pensado que el creador, para poder entregarse a los fantasmas de su mundo interior en sus obras, tiene que procurar someterse a las convenciones más rutinarias de la vida corriente, ¿no?
Y eso tiene su dificultad, ¿eh? Porque en los años mozos bien sabemos que nosotros, como todo el mundo, nos sentimos tentados por muchas cosas.
Tampoco nos pasemos.
Hombre, vamos. No, tampoco nos pasemos.
¿Eh? Entonces, alguna canilla al aire cuando no las teníamos la echamos, pero vamos.
Pero lo que te quiero decir es que ¿abandonar eso te ha costado? ¿Alguna vez tienes ensueños de o no? El señor de Zamora puede con eso.
¿Pero a qué te refieres? ¿De una vida crapulosa? ¿De una vida así
bueno,
de libertino?
Bueno, o decir, ay, pues me voy a ir a vivir a Australia a conocer los actores.
No, qué va.
Nada.
No he alcanzado una serenidad, digamos, propia de la edad. No sé si provecta, pero al menos madura, que estoy muy a gusto como estoy. ¿Sabes lo que pasa? Que a medida que vas envejeciendo vas valorando más las cosas sencillas de la vida.
Sí, es verdad. Bueno, envejeciendo que tiene 5 años menos que yo.
Los viejos amigos, las cosas que verdaderamente te arraigan y te dan un sentido de pertenencia y de sentido de la vida, ¿no? Y esas cosas son pocas, Cristina. Y a medida que te vas haciendo mayor, te vas despojando de cosas superfluas.
Estoy de acuerdo. Oye, una novela de misterio la que traes.
Una novela de intriga, sí. Una novela de intriga, La antigua usanza, que yo no escribía pues desde La tempestad, desde hace 20
Exacto.
años.
Uh-huh.
Y que me apetecía volver a escribir, ¿no? Muy distinta de La tempestad. Esta es una novela un poco que es como una especie de homenaje a Vértigo. Es una novela que nace del misterio de una mujer que irrumpe en la vida del protagonista. Un hombre que está desahuciado, que está hastiado de la vida, que está hastiado de su vocación. Él es un escritor que ha perdido las ganas de escribir. Y de repente irrumpe una mujer que se convierte un poco en su musa, pero también en un revulsivo en general, ¿no? Un revulsivo espiritual que le da ganas para seguir viviendo. Pero de repente esta mujer desaparece. Y entonces la intriga de la novela es la obsesión amorosa de este hombre.
No solo, sino que el personaje que él creía que era ella no lo es. Y claro, creo que
esconde.
Con eso no hacemos ningún spoiler.
No.
O sea que de repente alucina. Has estado con alguien inmediato y no es quien era. Y resulta que tiene detrás una historia tremenda. Y tú vas tirando de ese hilo con un detective y tal. Y la cosa se va complicando. Ahí lo dejo.
La cosa se va complicando, claro. Y la obsesión de este hombre es decir, bueno, esta mujer, aunque me mintió en las cosas accidentales, no me mintió en lo fundamental. Es decir, no me mintió, no me engañó cuando me dijo que me amaba. Que en el fondo, esto es lo que todos deseamos. Es decir, cuando descubrimos que una persona a la que queremos nos ha mentido, pues tendemos a pensar, hombre, me ha mentido, pero podemos salvaguardar lo fundamental de nuestro amor. Y esto es lo que trata de hacer el protagonista a lo largo de toda la novela. Y no diré si lo consiguió, ¿no? Porque claro, eso hay que dejarlo.
No, esto hay que dejarlo
que
porque si no, no resulta suficientemente trepidante. Lo primero que notará el lector cuando maneje Lucía en la noche es que hay dos tipos, dos tamaños de letra. Y al principio piensas, la editorial ha hecho mal el libro. Un tipo grande y un tipo pequeño. Pero no, es una modalidad de composición literaria bien interesante que muestra dos momentos diferentes, dos espacios temporales.
Sí, son dos acciones, una que corresponde a la
al pasado,
es decir, el narrador rememora los episodios fundamentales de su relación con esta mujer, Lucía, que ha desaparecido, y el otro plano es el plano de la investigación que el propio narrador, el protagonista, sigue cuando Lucía desaparece. Esta es la alternancia que se produce. Son dos planos temporales, pero bueno, es la misma historia vista desde dos momentos distintos, ¿no?
Es muy bonita esta forma de narración, la verdad. Se ha utilizado otras veces. Yo no lo sé si exactamente en secuencias temporales como esta, pero resulta muy ameno, hay que decirlo, ¿no? Se habla de, y tú lo dices, de este señor, de Alejandro Ballester, que ya has hablado otras veces en tus novelas, que de repente encuentra a esta mujer y es sacado del bache literario donde estaba porque no conseguía escribir. Esto todo el mundo sabe que te ha pasado con tu mujer.
Bueno, esto es... siempre se buscan traducciones autobiográficas a lo que escribimos los...
Siempre no, con algunos.
O con algunos, quizás... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad todo escritor se alimenta de su autobiografía. Lo que ocurre es que no se alimenta de su autobiografía en el sentido en el que normalmente se interpreta. Normalmente se piensa que uno lo que hace es contar su vida. No, nunca cuentas tu vida. Solamente el escritor muy, muy esquemático, muy rudimentario lo hace. Lo que ocurre es que lo que has vivido te deja un pozo. Y ese pozo, naturalmente, alumbra lo que estás escribiendo. Cuando tú escribiste tu novela sobre una chica... que pasa de la infancia a la adolescencia, que tiene unos ascendentes germánicos.
Bueno, una amiga en ese caso.
Una amiga, efectivamente, una amiga. Pues naturalmente tú no estás contando tu vida, pero tú estás alimentando esa historia con experiencias y con la destilación que la vida ha dejado en ti. Pues esto es lo que creo que hacemos todos los escritores, ¿no? Yo lo hago aquí también aquí, pero esta es una novela de ficción. Hombre, naturalmente, todo lo que cuento en esta historia, toda la intriga en la que se mete el protagonista... no me ha ocurrido a mí. Si me hubiera ocurrido a mí, me hubiese desmayado, seguramente, ¿no?
Bueno, yo he identificado a algunos rasgos de su mujer y por lo menos de su sueño amoroso en la novela, pero al principio no es ella, no es su mujer, es otra mujer. Es otra mujer que vais a identificar muy bien, porque a mi juicio es Amy Winehouse. ¿Y por qué lo digo? Porque he leído artículos de Prada donde ensalzaba esta figura y porque la descripción es muy precisa. Dice, lo primero que llamaba la atención en ella era el cabello, muy moreno y abundante, recogido parcialmente sobre la coronilla, como si llevara un nido en la cabeza. Nadie ha descrito el peinado de Amy Winehouse así. También reparé en sus ojos, excesivos y atolondrados y vulnerados de una secreta tristeza. Y resaltados por una línea de rímel que se resolvía en un espolón alargado hasta las sienes. Y en sus facciones había algo trágico o aflictivo, una levísima asimetría. Como si la barbilla breve no encajase con la nariz prominente y tal vez algo escorada. Como si los músculos, los pómulos muy picudos, que parecían a punto de rasgar la piel, no se compadecieran con los labios restallantes de sangre. Tío, Amy Winehouse.
Pues fíjate, ¿qué penetración tienes, Cristina? Eres la junto con Susana Griso, fíjate, Susana Griso también se dio cuenta que era una especie...
Es bastante evidente.
Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, es la descripción de Amy Winehouse, a la que yo siempre le he tenido un gran afecto y... Y siempre me aparece un artista excepcional. Y es verdad que en la protagonista de mi novela los rasgos de Amy Winehouse están presentes. Aunque naturalmente todo lector puede imaginarse a quien quiera, ¿no?
¿Y el tatuaje de cinco puntas de la estrella lo tiene Amy o lo tiene tu María?
Sospecho que ninguna de las dos.
¿No?
Bueno, no, en el caso de mi mujer sé que no. No, esto forma parte también de la intriga. Ese tatuaje de cinco estrellas, que es el tatuaje, bueno, la estrella de cinco puntas del Ejército Rojo, ¿no? Ya estos oyentes tuyos que decían que yo soy podemita, ya con lo de la estrella roja comunista, se van a quedar totalmente convencidos de que lo soy. No, digamos que esa estrella roja tatuada luego va a tener un sentido a medida que avance la novela. Pero no lo puedo descifrar tampoco.
Claro, lo que tiene Prada es que cuando viene siempre nos quedamos con ganas de hablar de más cosas con él, porque sus manifestaciones son tan abruptas, tan llamativas. Por ejemplo, dice, el lenguaje inclusivo, esto de los portavoces y las portavozas, le parece una mamarrachada grotesca propia de personas que tienen graves problemas.
Sí, naturalmente que sí.
Aquí estoy de acuerdo
porque,
con él.
¿Sabes lo que pasa, Cristina? Que quienes contemplamos la vida con, por una parte, con serenidad y con amor, y decimos, mis amigos, sabemos que ahí están nuestros amigos y nuestras amigas. Entonces, solamente la gente enferma, la gente que mira con esa mirada sucia, esto está muy bien contado en el Génesis, cuando Adán y Eva... Han pecado, han comido del árbol prohibido, de repente se tienen que tapar.
Y se echan la culpa el uno al otro, como dice, claro, Selma Lagerlöf.
Efectivamente. ¿Por qué es? porque han perdido la mirada limpia. Las personas con mirada limpia no necesitamos decir nuestros amigos y nuestras amigas.
Es más, es que si nos sacáis, nos sacan a las mujeres del concepto hombre, es que perdemos la mitad, bueno, no la mitad, no, toda la literatura, toda la filosofía. A mí cuando me dicen el hombre tal, 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 me niego a que me excluyan.
Solo las personas que tienen esa visión sectaria de la vida necesitan introducir este lenguaje, por otra parte es ridículo. Esta mañana estaba escuchando a la pobre Irene Montero, que hizo una locución verdaderamente ridícula, en donde se esforzaba por decir siempre españoles y españolas, nuestros abuelos y nuestras abuelas, no sé, nuestros tíos segundos y nuestras tías segundas, una cosa verdaderamente ridícula. Pero llegó un momento, claro, en que ya para descalificar, decía los odiadores profesionales, ¿no?, para referirse a la derecha. Y yo, cuando hubo que comentar su alocución, dije, hombre, ¿y por qué no ha dicho los odiadores y las odiadores y las odiadoras?
Porque no las hay, que no entiendes tú la lógica.
Ya, pues esto no. Entonces, no, yo creo que este lenguaje es verdaderamente vomitivo y creo que tenemos que exhortar a nuestros oyentes a que conserven la cordura y a que se alineen entre la gente sana, que cuando dicen nuestros amigos, como para ellos la vida es una celebración de la amistad, saben perfectamente que están hablando de hombres y de mujeres.
Nuestros oyentes, efectivamente, son también las oyentas a los que jamás a las que jamás afrontaríamos con semejante denominación. Que os divirtáis mucho con Lucía la noche, la nueva novela en Espasa de Juan Manuel de Prada. Y yo me alegro mucho porque está pasando una cosa rarísima en tu vida, rarísima.
Sí, que me estoy haciendo viejo, encanezco,
engordo.
No,
eso eras viejo ya con 15. Yo te conocí con 25 y ya hablabas de la edad provecta, o sea que esto no. No, que estás muy contento.
Sí, he alcanzado.
Esto es muy preocupante.
He alcanzado una nueva forma de desenvolverme en la vida, es verdad.
Tremendo.
A medida que me iba haciendo mayor, sí. Sí.
Pues esto tengo que indagarlo. Querido amigo, porque eres amigo. Juan Manuel de Prada.
Muchísimas gracias de corazón y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Y no hagan caso de las etiquetas, que yo sigo siendo pues como soy.
Adiós. Adiós, adiós, ¿cómo es, eh? Qué personaje. Pero me alegro porque antes llegaba y decía, ay, Cristina, la sociedad está destruida. Nadie lee ya más. Mi oficio ha fallecido. Yo solo espero la muerte con 48 años. Y ahora está contento y dice que es a la vejez. Bueno, es cierta vejez. Ya están aquí los jóvenes. Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, Paloma Paulete.
Hola,
y la
días.
De mediana edad, la jefa Sofía Gonzalo, que ha conseguido la impresionante entrevista con Faustino, el amigo de César, el salesiano acribillado a balazos en la frontera sur de Burkina Faso. 2 en el vientre y 1 en la cabeza.
Bueno, César. Es un trabajo en equipo, Cristina, porque si algo tiene la radio es que se hace en equipo o no se puede hacer.
Ah.
Y ahí, desde que hemos conocido la mañana, nos hemos puesto a investigar. También por parte del equipo socio-religioso Álvaro Real nos ha hecho una mano. Y qué bonito haber descubierto a las personas que le conocieron y que nos han transmitido que ha dado la vida pues tal y como él quería. Cuando tienes una vocación, que la cumples, sientes que, sea cuando sea el final de tu vida, has hecho lo que has siempre amado. Y es lo que ha pasado con el misionero, hasta el final de sus días.
César Salesiano ha dado la vida por los jóvenes en África, que es sobre todo la tarea de los salesianos, 72 años, asesinado por Boko Haram. Pues es un motivo para estar orgullosos de ser cristianos. Por cierto, que esto de asesinar a las personas es viejo.
¿Ya?
Sí.
¿Tienes aquel?
Y este fin de semana llevamos una pareja interesante en el santoral, porque hoy es Santa Juliana y mañana es San Julián.
¡Anda!
O sea, en la más correcta... en la mayor corrección política lingüística, Santa Juliana hoy y San Julián mañana, y a Santa Juliana la dejó a los pies de los caballos su propio padre, que es una costumbre pagana muy extendida, porque le pasó también a Santa Inés, a Santa Cristina. Vamos a escuchar al cura, al padre sacristán, en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a Santa Juliana. Su vida transcurre en el siglo III. Su padre era adorador de los dioses romanos y su madre indiferente a cualquier creencia. En este marco, ella se bautiza secretamente haciendo un voto de consagración a Cristo optando por no contraer matrimonio nunca. Cuando un joven pretendiente quiso desposarse con ella, Juliana le contó que era cristiana. Entonces su pretendiente se lo dijo al padre, que montando en cólera obligó a su hija para que dejara las creencias, lo cual fue en vano. En un gesto de falsa bondad, el padre manda a su hija a la cárcel, razonando equivocadamente que reflexionará y abandonará su actitud. Pero ella sale reforzada y Juliana entrega su vida por Cristo el año 308.
Una larga costumbre. Juliana en aquella época y César hoy en Burkina Faso. A manos de Boko Haram, asesinado este misionero salesiano. ¿Qué van diciendo los oyentes?
Pues a todos nuestros queridos oyentes os queremos recordar que en el 666-55-4000 tenemos ese WhatsApp de sonido donde nos podéis dejar vuestras notas de voz, en la que, por cierto, os hemos estado preguntando sobre esas elecciones que acaba de anunciar ayer Pedro Sánchez para el 28 de abril, esas elecciones generales, y nos habéis contestado con mucho ímpetu.
Pues miedo me da.
Me parece muy bien. A ver si hay un cambio en España.
Pero ojo, anda, que si vuelve a salir este tío...
Tenía que haberlo hecho mucho antes.
No se puede hacer más daño en tan poco tiempo.
Pues haya suerte y que gane el mejor.
Habrá que hacerlo fiesta nacional, por deshacernos de este personaje.
A ver si es verdad que se ponen de acuerdo la gente, ser un país normal.
Tengo grandes dudas de que este hombre al final no haga alguna jugarreta.
Este hombre tiene una cara... más dura que el cemento armado.
Sí, por favor. Y aunque sea el 28 de abril, la esperamos como agua de mayo.
Por fin nos dio la voz. Le faltó decir cómo no estoy, qué tipo tengo, pero lo conseguimos.
Es que nuestro país lleva bastante tiempo viviendo un mal sueño.
Lo que ha venido a hacer es a demostrar que es un mentiroso.
La economía se está ralentizando. El tema de Cataluña le está quitando votos. Con las autonómicas no puede coincidir porque va a ser un desastre.
Creo que no me arriesgo mucho si digo
vamos,
que
qué barbaridad.
No estaban muy contentos con la legislatura.
Menudo
de 8
chorreo.
Meses.
15 de febrero, fiesta nacional, hemos dicho entonces, ¿no?
28 de abril.
No, el 15 de febrero fue la proclamación, ¿no?
Sí.
Eso fue el anuncio.
Y la rueda de prensa a lo presidente.
Bueno, esa rueda de prensa también nos han escrito varios oyentes hablando de ella. Por ejemplo, Carlos nos ha escrito a Facebook: yo lo que no entiendo es el discurso electoral o mitin electoral que soltó ayer el presidente Pedro Sánchez. Dice, eso se hace desde Ferraz, hombre, no desde la Moncloa. Y Elena nos dice, Semana Santa y campaña electoral, interesante combinación.
Por su parte, Pedro, qué desastre, dice. Pedro Sánchez es lo peor que le ha pasado al PSOE de lejos. De lejos, yo no soy sospechoso de ser de derechas.
Y comenta Mercedes, le vamos a llamar Pedro el Breve. Cristina, ¿qué te parece?
Así pasará la historia. Nos dice también Emma, 8 meses ha costado, pero por fin. O Luis, que nos dice, Sánchez ha hecho lo que tenía que haber hecho hacía tiempo. Elecciones para que los españoles podamos elegir democráticamente quién queremos que sea nuestro presidente, sea cual sea el resultado.
Así que, Cristina, yo creo que con esto solamente recordaros que nos podéis mandar vuestras opiniones, experiencias, comentar todas las entrevistas y temas del programa en facebook.com/CristinaFinDeSemana. ¿Tienes abierto Twitter? Pues atención, nuestro perfil es @FinDeSemanaCope. Y si tú eres de WhatsApp, 666-55-4000.
Por cierto, que con relación al aló presidente que nos hizo Sánchez en el momento en que convocó rueda de prensa para anunciar que las elecciones eran el 28 de abril, dice Fernando de Aro, a Sánchez le ha faltado atribuirse el invento de la rueda y el desarrollo del alfabeto. Bueno, viene ahora la sección preferida de los oyentes. Locke ha desvelado la conversión católica de Jordi Cuixart, que le ha llevado a casarse dentro de la cárcel. Notición, ¿eh? El tipo este del Prusés, que era uno de los expertos en la movilización en la calle a través de esas dos grandes formaciones, Asamblea Nacional y Òmnium Cultural. Estas personas agitaban el independentismo, Jordi Cuixart y el otro Jordi, pues este se ha casado. Vamos a contároslo ahora en El Exprimidor, que insisto, Mikey y Nacho están esperando como agua de mayo.
Ardiendo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis que entre los responsables del procés del golpe de Cataluña que se sientan en el banquillo hay dos Jordis, a su vez cabezas de las dos grandes asociaciones nacionalistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnicultural. Pues uno de ellos, Jordi Cuixart, se ha casado dentro de la cárcel. Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Bueno, aquí todos están impresionadísimos, tanto Nacho como Paloma como Mikey.
Impresionadísimo estoy. ¿Pero había sitio para los invitados?
Pues sí.
Joder, ¿en la cárcel?
Qué faltaría más para ellos. Y sobre todo que esto debe haber sido en la cárcel de Cataluña, donde hacían fiestas de cumpleaños y tenían romerías en la puerta.
Que ya tienen contratado el catering, tienen contratado las mesas, ¿seguro? La cubertería.
Sí, sobra hueco en la cárcel de Cataluña.
Sí, ¿no?
Claro, bueno, que os lo cuento. A ver, desde este ingreso que tuvo en el 2017, la vida le ha cambiado bastante, tanto a Cuixart como a su mujer, que se llama Txell Bonet. Voy a contaros algunas cosas de su mujer. Es una periodista y tenemos que decir que se ha convertido en una de las voces más activas del nacionalismo. De hecho, Cristina, fíjate, fue la protagonista de las campañas de las elecciones celebradas el 21 de diciembre. Y dice Locke, es bastante prototípica. ¿Por qué? Porque comenta que es admiradora de Björk. ¿Os gusta a vosotros Björk?
Sí, no me, suena, me desagrada. Pero,
pues es que no
cantante
sé es.
Islandés.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Es amante.
Lo de música, pregúntamelo a mí.
Vale.
Ella también es amante de la poesía y es escritora. Pero lo más interesante es que desde que metieron a su marido en la cárcel, pues ha tenido más notoriedad, entre otras cosas porque protagonizó el espectáculo Detente, Bala, en el que combinaba la performance, la declamación y la música. Oh. Y también tenemos que decir que en el 2012 tuvo un gran problema con la justicia porque participó,
vaya,
ya que ella era la escritora del guión, en un gag del programa Bestiari Illustrat, en el que se tiraban dardos a una diana del rey Juan Carlos.
Oh, yeah.
Lo único que tenemos que decir que la Audiencia Nacional consideró que no había delito de injurias a la corona en ese momento.
Porque sería humor, claro. Esto que se acepta muy bien.
Menos con Boko Haram.
Claro, claro, con eso ya no.
Y sé, al lío, que sé que os interesa. Cuixart y Bonet contrajeron matrimonio civil en 2016, cuando ella estaba embarazada de 3 meses de su hijo Amat, y entonces Cuixart no era católico practicante, algo que ha cambiado desde luego desde su entrada en prisión, porque, como comentabais, el pasado 27 de diciembre se han casado por la iglesia en la prisión de Lledoners, una boda que ha estado concelebrada nada menos que por 3 sacerdotes, Cristina.
Toma ya.
Sí. Y como tú comentabas, pues ¿cuál es el grado de religiosidad de los que están del proceso en la cárcel? Pues, por ejemplo, conocíamos la religiosidad de Jordi Turull porque procede de una familia católica de Barcelona. Además, es primo hermano de la hasta hace poco rector del seminario de Barcelona, que es actual párroco de la Basílica de la Sagrada Familia, Josep María Turull. Y parece que Josep Turull y Joaquín Font también eran católicos más o menos practicantes. Y lo que conocemos todos también es la fe que tiene Oriol Junqueras, que dicen que es una vocación tardía, pero vamos, que él lo manifiesta continuamente.
Ahí es curioso, porque cuando aconteció, por ejemplo, la sangría en Italia de las Brigadas Rojas, la Iglesia Católica iba a las prisiones a convencer a los terroristas para que abandonasen, ¿no? Para que dejasen de sembrar la falta de afecto. Aquí les ha dado a todos por un catolicismo místico que, curiosamente, no tiene empacho en separarnos y en generar un dolor enorme y un odio entre españoles sin precedentes. No sé, a mí es que me cuesta esto. Yo no quiero despreciarlo, porque Junqueras es tan, o sea, tan buen católico como yo, como cualquiera, que yo soy muy mala católica, o sea, que no voy a hacerme aquí golpes de pecho. Pero me duele que no se relacione con el dolor, con la separación entre hermanos, la verdad. En fin, que se ha casado este señor y nos alegramos mucho.
Mucho por él.
Muy feliz.
Bueno, y parece que ha surgido la parejita del año. Lo cuenta ABC porque ha saltado la chispa del amor entre Lucía Rivera y el piloto Marc Márquez. ¿Quién es Lucía Rivera? Dirás tú.
Lo dice Mikey, ¿eh?
Lo dice. ¿Tú lo sabes Rivera, quién es Lucía Rivera?
Yo tengo que saber.
Hombre, claro.
¿Por qué?
Pues esto nos lo cuenta Sofía Gonzalo.
Mejor.
Bueno, pues a ver, te cuento. Mikey,
a ver, por favor.
Y luego te voy a preguntar en 2 semanas.
Venga.
Lucía Rivera es la hija de Blanca Romero. ¿Quién es Blanca Romero?
Ay, una actriz.
Ay, muy bien,
esa actriz, muy
esa actriz. Oh, lo dice luego. Bueno, ay, pues Lucía Romero estuvo casada con Cayetano Rivera y Cayetano Rivera adoptó a Lucía Rivera en 2001.
Bueno, o sea, Blanca Romero tenía una hija y ¿sí? cuando se casó con Cayetano Rivera, el torero, la adoptó. Uh-huh. Y esta chica, pues es la que está saliendo con Marc Márquez,
¿qué te parece?
Con el piloto de MotoGP.
Sí, sí, sí. No dice nada porque cuando le han preguntado dice, lo siento, pero no hablo de mi vida privada. Así que, lo único que tenemos, claro, lo único que tenemos son unas fotografías en las que los dos aparecían paseando por las calles de Barcelona, que las publicó el Hola, y bueno, que parece que se ven. ¿Dónde? Pues en Madrid, en Barcelona, también en París. Allí es donde ella intenta tener una proyección internacional por su trabajo como modelo, y bueno, que parece que puede haber ahí love.
Nacho está viendo una foto y no
a ver, ¿y qué te parece?
A ver,
bien.
Pero lo más gracioso de este asunto, chicos, fijaos, es que...
Es bonito de ver.
Es bonito de ver. Pero lo más interesante es que a ella en una entrevista en El Mundo le preguntaban, pues, ¿cuál es el hombre ideal para ti? Y ella dijo, Marc Márquez, me parece guapísimo, escojo bien, ¿eh? Entonces debió llegarle al aludido este tema y tarde o temprano pues quiso conocer.
La escribió por Instagram o algo, ¿no?
Algo así. Y entonces de ahí, pues amor, lo que no sabemos es si era amor del bueno o no, porque hay alguien un amigo íntimo de la modelo que dice, oye, Lucía es un espíritu libre, no le gusta el compromiso, así que no se sabe si esto es la pareja del año, de la semana o del día.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
Pero vamos a apostar
que evolucione.
Y de la moto pasamos al tenis y también hablamos de amor porque Rafa Nadal despide su soltería con un viaje de amigos por la famosa Ruta 66 de los Estados Unidos, que ya me gustaría a mí
macho,
hacerla.
Qué pasada de viaje.
Antes de su boda en otoño con Mary Perelló, ha organizado una gira por Estados Unidos y una escapada a Cerdeña.
Es que es increíble, ¿eh? ¿Cómo se lo
montan? En el caso de la gira americana tiene fin de fiesta en Las Vegas,
claro,
según nos cuenta BC.
Ay, casino,
van a ver teatro, cine y conciertos de música clásica.
¡Qué suerte!
Sí,
¿eh?
Allí se van a estar
cultura,
ahí. Sí, 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 sí.
Bueno, pero esto también es cultura. La Ruta 66,
¿sí?
pues
sí.
No, abunda si hablamos de Las Vegas, del final. No, de la Ruta
bueno,
66.
Las Vegas tiene cosa
dicho,
mítica.
Sí, de lo
claro,
que pasa
sí,
en Las Vegas,
venga.
Se queda en Las Vegas y estas
¿qué
cosas.
Es eso, o sea,
qué malo es Mikey. A mí me hubiese apetecido hacer esto con ellos.
Sí,
oye,
sí.
Primero Cerdeña y luego una gira por Estados Unidos y Las Vegas. Solo
bueno,
te apuntas
con ellos. Con
ellos.
Están
tirando de tarjeta.
Claro, imagínate.
Macho.
Ahí, austeros los dos, todos los amigos. Bueno, pues eso, que ya has contado tú todo. Todas las dos escapadas. Una será la despedida en Cerdeña, que podría tildarse así como oficial. Ya están cursadas las invitaciones. Y lo otro, para los amigos más íntimos y que no va a saberse absolutamente nada, va a tener el final en Las Vegas, un destino que, por cierto, también eligió Cayetano Rivera para su despedida de soltero en 2015 y que, como muy bien comentaba antes Mikey, pues todos conocemos cómo suceden las cosas después de haber visto Resacón en Las Vegas.
Que llegaba a aparecer un tigre en la habitación de los pavos.
Yeah. Es una película que tengo pendiente.
No, vale,
nada. Si Rafa Nadal desaparece, me quito el sombrero.
Bueno, pues el mundo del arte está conmocionado porque la esposa de Borja Thyssen, por lo tanto la nuera de la baronesa Thyssen, Blanca Cuesta, vende sus obras a chorros.
¿Hombre?
Y concretamente han pasado de cotizarse de 3.000 euros a 20.000.
Es que tú imagínate, Cristina, que tú hubieses
nos lo
comprado,
cuenta la razón.
Claro, tú imagínate que tú hubieses comprado un cuadrito de Blanca Cuesta hace
un
unos
cuesta,
años.
Un Blanca un Cuesta.
¿Eh? Que no estuviste todavía muy atenta,
no.
Porque si no ahora mismo de 3.000 te hubiese reportado a 20.000.
Bueno,
y tendrías
no
ahí un viajecito que te podrías hacer, perfecto. Pero bueno,
eso sí, eso sí, pero lo tienes que colgar y verlo todos los días.
Bueno, o sea, quién sabe, a lo mejor estamos hablando de un arte muy bueno. Expresionismo abstracto es, digamos, la línea que está siguiendo Blanca. Y como comentas, lo que no es un secreto es el precio, porque en todas sus obras aparecen pues su nombre, a cuánto se venden, y oye, que se ha incrementado ese precio de unos años a esta parte. Y la razón que ha estado con ella, comenta, según describe la mujer de Borja Thyssen, son trabajos explosivos, enérgicos, alegres, aunque comenta Blanca, aunque creo que estas son diferentes a mis anteriores, porque estos cuadros de ahora son más limpios, tienen más profundidad, y también le pregunta la razón cómo escribe, y ¿sabéis qué escucha cuando está inspirada y necesita pintar?
¿Cómo, que cómo escribe? ¿Cómo pinta? ¿Cómo, dice?
Sí, o sea, que, ¿qué va escuchando mientras?
¿Qué escuchas?
¿De música?
Bueno, pues mira,
clásica, seguro.
Ella escucha todo tipo de canciones, desde Queen hasta Camela, pasando por Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Luis Fonsi.
Estoy viendo los cuadros y al igual era death metal, ¿eh? Porque...
Los hay muy bonitos, ¿eh? Estamos aquí viéndolos y los hay muy bonitos. A mí me gusta.
Pero bueno, esto no pago 20.000 euros.
Muy colorido.
Prefiero
no,
comprarme un Chillida,
pero...
que en la Galería Guillermo de Osma se venden a ese precio.
Sí, ya. Sí, pero bueno, son bonitos, ¿eh? Muy coloridos. Bueno, son muy alegres.
Hablando de esculturas, también tiene esculturas. Tiene dos perros y un inmenso corazón. Así que habrá que ir a ver.
Toda, 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 te necesito toda.
¡Ay, este tema como me gusta!
¡Pobre!
Como antes. Perdón por haber sido un loco distraído.
Mira, Sofía, ¿cómo se sabe el tema de Jesús Luis Brique?
Pues es que,
atención, fans del toreo, preparad la lencería fina, que ya se le arrojaba en su momento a los ruedos, porque vuelve Jesulín de Ubrique el 24 de marzo en Morón de la Frontera.
Si es que yo sabía que tenía que acabar el exprimidor así.
Por todo lo alto.
Hombre, nada, que se va a vestir de luces otra vez. Va a compartir cartel con Enrique Ponzi, con Cayetano Rivera, que por cierto no hemos dejado de hablar de Cayetano en todo el exprimidor, si te has dado cuenta.
En prácticamente todas las que nos gusta.
Claro, no será que nos gusta mucho.
Guapo es un mogollón, ¿eh? Guapo es un mogollón, qué ojazos.
Bueno, y nos recuerda El País, que en 1994, como tú comentabas, se encerró en la Plaza Aranjuez con 9.000 mujeres y que hizo sus pinitos como cantante en el Festival de Benidorm de 1997, además de formar parte del reparto de una de las películas de la saga Torrente. Así que con vosotros, Jesulín.
¡Bragas arriba!
Como
os tengo que dejar para irme a sucesos porque veo hoy a Pablo Muñoz y bueno, realmente las noticias que llegan son tremendas. Cuatro niños de corta edad metidos en una jaula han sido encontrados. El cubículo tenía 1 metro por 1 y los chavales pues estaban de excrementos hasta arriba. O sea que realmente es momento de ponerse serios. También tenemos lógicamente que mencionar el caso del misionero español asesinado que nos lleva ocupando toda la mañana y el de un tipo convertido al yihadismo y detenido en el sur de España, en la barriada Ceutí del Príncipe, que por lo visto era un yihadista gravísimo, sumamente peligroso. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Chico, no me quito de la retina la memoria de estos dos chiquitos, bueno, varios de ellos, que han sido encontrados en condiciones infrahumanas en una jaula.
Ha sido en Wise, en Estados Unidos, en Texas, el condado de Wise, y efectivamente son cuatro hermanos. Había habido una llamada a la policía porque alguien alertaba de un episodio de violencia doméstica. Efectivamente llegan los oficiales de policía, llegan a la vivienda donde están y se ponen a hablar con la pareja. Él tenía varios arañazos en el rostro y cuando están hablando con ellos, uno de los agentes empieza a oír como llantos de niño. Naturalmente empieza a hacer una inspección de lo que es de la casa y lo que encuentran es un panorama realmente terrible, ¿no? Los niños además son niños muy pequeños, tienen 3, 4 y 5 años. Y dos de ellos, los de 4 y 5 años, estaban, como decías, estaban encerrados en una jaula para perros. En una jaula para perros donde cubiertos de... Por supuesto, toda la vivienda estaba en unas condiciones absolutamente lamentables. En fin, una situación de falta de higiene, en fin, de que ahí no se ha limpiado en siglos. Y los niños, como tú decías, cubiertos por excrementos y heroína. Heroína no, perdón, orina. ¿Qué sucedía además? Que tampoco tenían los niños, tampoco tenían acceso a los alimentos, porque esta gente les tenía la nevera, la tenía con candado, y la despensa exactamente igual, la puerta de la despensa exactamente también igual, con cerrada con candado. Naturalmente quedaron detenidos, y lo más terrible es que esta gente ya había tenía antecedentes con los servicios de protección infantil. Porque allá había habido problemas por el trato que estaban dando a sus hijos. Es una, no están casados, es una pareja, en fin.
De besánicos, de locos. Esto probablemente les falta un tornillo. Lo que no entiendo es cómo los servicios sociales no se dieron cuenta y les quitaron a los hijos antes. Evidentemente ahora les han quitado la custodia.
Sí, claro, es lo mínimo que les puede pasar, y además yo creo que habrá cargos penales, porque esto ya es una situación, y habían puesto a los niños en una situación de casi de riesgo de muerte, porque en fin, estaban absolutamente desnutridos, sin las condiciones sanitarias. Bueno, ahora les están haciendo los exámenes pertinentes, pero sobre todo los expertos lo que están diciendo es que el trauma que tienen por todo lo sucedido, bueno, pues eso les va a costar muchísimo que lo puedan superar, y va a tener que ser con muchísimo trabajo de especialistas.
Y vamos a contar la historia de Farid Mohamed Alal, 44 años, primero delincuente común, desde hace 15 años convertido al yihadismo, que ha sido detenido en su casa de la barriada Ceutí del Príncipe, donde llevaba un mes en libertad. Se le acusa de adoctrinamiento y enaltecimiento del Daesh y tiene un perfil muy violento, y ha sido un referente del radicalismo en la ciudad autónoma, en Ceuta. Por lo visto constituía un peligro andante.
Tiene un enorme peligro por varias cosas, por su propio historial, que ahora vamos a contar un poco, pero sobre todo también porque tenía mucha facilidad de acceso a las armas. Armas que ya había utilizado en ocasiones anteriores. Fíjate, este es un caso yo diría típico de lo que sucede muchas veces con terroristas de Daesh, ¿no? Es un tipo que empieza como delincuente común, está en 2001, le detienen por tráfico de drogas, por atracos, en fin, llega a prisión, y entre 2003 y 2004 la policía es cuando cuando surra un proceso de radicalización que se produce dentro de la cárcel. A partir de ese momento lo que hace es convertirse en un agente radicalizador dentro de las prisiones, y además con un modus operandi que luego se ha visto que se sigue reproduciendo en la actualidad, y es que él se aprovechaba de los presos marroquíes, magrebíes, más vulnerables, en el sentido de que tenían menos dinero, y entonces a cambio de ese dinero les obligaba pues a rezar, les obligaba a seguir, a leer el Corán, a seguir toda la versión más extrema de la religión musulmana, ¿no? En marzo de 2006 este vuelve a salir de prisión y lo que hace es tirotea a dos policías nacionales en la barriada del Príncipe, por lo que es detenido naturalmente, y en enero de 2015 vuelve a ser detenido por la policía en Ceuta junto a otros 5 individuos dentro de la operación Chacal. Esta operación Chacal fue muy importante en su momento porque la policía creía que este grupo iba a cometer un atentado, y además acusó a este hombre, a la hora detenido, a Farid Mohamed Alal, de ser el líder de esa célula, ¿no? Lo que hace además, se produce además aquí otro acontecimiento que es interesante, y es que la fiscalía en el juicio solo le acusa a él y a sus compañeros, solo se les acusa de pertenencia a organización terrorista, pero no de enaltecimiento del terrorismo. El tribunal considera que no hay pruebas de pertenencia, y por tanto, como la fiscalía no ha acusado de ese otro cargo posible, tienen que quedar en libertad. Esto generó en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, generó un malestar,
debate.
Claro, y esto provocó un cambio de comportamiento de la Fiscalía, que a partir de ese momento y en todos los casos, aparte de la pertenencia, si es pertinente, lo que acusa también, por supuesto, es del enaltecimiento del terrorismo, y así se están consiguiendo bastantes más sentencias. Y hay una historia muy divertida de este Alal, porque este en el juicio hace una declaración delirante. ¿Te acuerdas? Este, cuando se produce la detención, es cuando se está emitiendo la serie del Príncipe que protagoniza José Coronado.
Sí.
Y a él no se le ocurre otra cosa que decir en el juicio que a él quien le detiene en realidad es José Coronado, y que llega a su casa con unos policías, que le da un puñetazo, y además también incluso llega a implicar a la otra actriz, a la actriz protagonista, a Hiba Abuk, en este este asunto. Evidentemente todo aquello era una barbaridad, y ya a finales de 2016, pues que queda, como digo, queda absuelto. Pero fíjate lo que hace en 2017. En 2017 lo que hace es atacar a un vecino de la barriada del Príncipe porque dice que es un chivato de las fuerzas de seguridad. Y simplemente con ese argumento lo tirotea y, en fin, es detenido, como es obvio, por tentativa de homicidio.
Bueno, un angelito que además ponía el tren a todo trapo con el coche con música yihadista, que insultaba a las mujeres que no iban recatadas según él y a los vecinos por su orientación sexual. Una pieza. La noticia del día, Pablo, ha surgido con la muerte a tiros de un misionero cordobés, César Fernández, en Burkina Faso, en un ataque de Boko Haram. Vamos a escuchar al propio César Fernández, al misionero, con motivo de una visita a COPE.
Vivir la vida salesiana, la vocación salesiana, es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y hacer lo que ahora mismo soy. Entonces, es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, una vocación que me sobrepasa.
Era César, con motivo de un viaje a España, César Fernández, salesiano, asesinado a 40 kilómetros de Burkina Faso, y nos ha contado su amigo Faustino García, salesiano también, cómo se ha producido.
Que un comando en uno de los puestos de aduanas a 40 kilómetros, cerca, 10 kilómetros de Bitu, que es una zona aduanera de cerca de la frontera del Burkina y del Togo, un comando ha atacado el puesto aduanier, ha matado a 4 aduaneros y en el coche, viendo a los salesianos y al padre César, este coche lo apartaron fuera, lo llevaron hacia la foresta y allí cogieron al padre César y lo mataron. Parece ser que 2 tiros en el estómago y 1 tiro en la cabeza, así ha sido.
Nos vamos a las noticias con el corazón encogido, pero también lleno de agradecimiento por esta vida entregada a los demás.